Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Quieres convertir tus sueños, grandes o pequeños, en realidad? ¿Hacerte mejor profesional, ser humano y sacar más partido a tu inteligencia y a tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo soñar, hablar y mandar siendo tú mismo con Luis Bassat.
Conocido entre el gran público por haber sido máximo responsable de la creación y realización de las ceremonias olímpicas de Barcelona en el año 92. Luis Bassat ha sido fundador y presidente del grupo de publicidad y comunicación Bassat Ogilvy España, copresidente y director creativo de Ogilvy Europa, África y Oriente Medio y presidente del Consejo Creativo Mundial de Ogilvy. Ha recibido más de 400 premios nacionales e internacionales a lo largo de su trayectoria profesional y ha sido nombrado el mejor publicitario español y latinoamericano del siglo XX. Doctor honoris causa por la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid. Ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Creu Sant Jordi y la Medalla de Oro Barcelona 92. Ha dado cerca de 2.000 conferencias por todo el mundo sobre marketing, publicidad, comunicación, creatividad y arte. Luis ha escrito nada menos que 7 libros de referencia, desde El Libro Rojo de la Publicidad hasta Sueña como Luther King, Habla como Obama, Manda sin mandar y sé tú mismo. Hoy dedica gran parte de su atención a la Fundación Carmen y Luis Bassat, que gestiona una impresionante colección de obras de arte contemporáneo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Jeroen Sangas, aprendiz de crear borradoras.
Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz de a desaprender. Bienvenido a este podcast, Luis. Es un auténtico placer tenerte con nosotros.
Yo también estoy muy feliz de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí. Con una persona como tú podríamos hablar de mil cosas. Lo que pasa es que nos vamos a centrar en tu último libro y en conocerte un poco mejor y hacer una entrevista a ver si conseguimos que de las miles que hayas hecho te lleves un buen recuerdo y sea algo diferente. Así que vamos a empezar con algo sencillo. Y tú, Luis, ¿en qué eres un aprendiz a día de hoy?
Uf, soy un aprendiz de persona. Las personas no dejamos de aprender nunca. Yo continuamente sigo aprendiendo como persona a aparentar ser eso, mejor persona y más humano, más capaz de entender a los demás. Eso me queda mucho por aprender todavía.
Eso está fenomenal. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención cuando hemos indagado para buscar un poco más lejos de la primera capa a la que todos podremos acudir si buscamos a Luis Bassat. Y es que en tu primer cumpleaños alguien te hizo un regalo importante. No fue otra persona más que tu padre, con ese libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas para que cuando fueras mayor pudieras leerlo. Y mi duda está en saber cuándo llegó ese momento y cómo te impactó ese regalo y ese libro.
Mira, lo leí de joven, no al año cuando me lo regalé, pero ya lo leí por primera vez a los 10 o 12 años y luego lo he leído muchas más veces en mi vida. Tanto es así que cuando Eduardo Criado, que había sido mi profesor de publicidad en el máster en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, me dijo que se iba a Estados Unidos para traer a España los cursos del Carnegie, le dije, me voy contigo. Yo tengo que ir solo, pero cuando vuelva te llamo. Y efectivamente cuando volvió de Estados Unidos me llamó, me dijo que había conseguido la licencia para dar estos cursos del Carnegie en España. Y yo hice el primero y al acabar el curso ya me eligieron para ser ayudante en el curso número 2, el siguiente. Y al cabo de relativamente poco se convocó un curso para profesores del Carnegie en París. Eduardo me dijo, ¿te atreverías a presentarte? ¿Es en francés? Y dije, bueno, sí. Pero... Y me fui a París. Hice un curso entero en París, que eran 14 sesiones de 4 horas cada sesión, con con gente que iba a aprender, y yo tenía que ser profesor de los que iban a aprender a hablar en público, a tratar mejor con las personas, a escuchar mejor, a un montón de cosas. Y bueno, tuve la enorme suerte de que no solo me aprobaran, sino que me eligieran el mejor profesor, el mejor candidato a profesor, o sea, que el número uno de esa promoción. Seguramente, pienso yo, porque todo el mundo veía el esfuerzo que yo hacía para hablar en francés, porque todos los demás eran franceses. Yo en francés lo hablaba bien, pero no era mi lengua materna. Y luego ya me convertí en profesor de estos cursos durante 10 años. Creo que pasaron por mis clases más de 2.000 personas, entre ellos famosos políticos, famosos locutores de radio, que todos querían mejorar su capacidad de hablar en público. Luego, mi vida fue por otros derroteros, mi agencia de publicidad se hizo grande, me tuve que dedicar exclusiva a mi agencia de publicidad, hasta que hace poco decidí escribir un libro sobre todo lo que yo habría aprendido en mi vida de cómo se comunican las personas. Pero antes de hablar de cómo hablar en público, en el libro hablo de más cosas. Y empiezo por hablar de cómo nos hemos de fijar objetivos, porque hablar en público está muy bien, pero ¿para qué? ¿Para qué te quieres comunicar con las demás personas? Quizás mejor primero plantearte quién eres tú, qué quieres ser tú, qué quieres conseguir de ti, de tu vida. Y luego ya vendrá el hablar en público, ¿no? O el mandar, que ya es la sublimación de hablar en público. ¿Cómo hacer para que la gente te escuche y haga lo que tú le pides, ¿no? Esto ya es lo más difícil de hablar.
Es de los más interesantes y lo vamos a comentar porque el enfoque que has hecho me ha parecido completamente innovador a la hora de abordar este tema. Y hablando de innovación, me gustaría hacerte una pregunta bajo toda tu experiencia que llevas, Luis. En este contexto de incertidumbre y tú al ser un referente en la creatividad, yo creo que se vuelve aún más necesaria que nunca en estos momentos de incertidumbre. ¿Cómo podemos fomentar la creatividad para que nos ayude a lo largo de nuestro día a día?
Mira, la creatividad consiste en no conformarnos con lo establecido, no conformarnos con lo normal. Poner en cuestión todo lo que hacemos, todo lo que vemos en nuestra vida, cómo es nuestra familia, todo, absolutamente todo. Pero cuando digo todo, digo todo. Mira, te pondré un ejemplo. Un día iba yo por una calle, cruzaba yo una calle bastante ancha de Barcelona, la calle Horizonte está, y pensé, esta calle tiene una sola dirección, casi no pasan coches en esta dirección. Esta calle admitiría perfectamente dos direcciones. Y entonces los coches que bajen desde el Turopark podrían girar a la derecha e irse hacia la salida de Barcelona, hacia Madrid. Se me ocurrió pensando, atravesando la calle, simplemente porque no me pareció que esta calle aprovechara todo su potencial. Y escribí una carta al Ayuntamiento de Barcelona, que nunca me contestaron. Pero eso del mes y medio cambiaron y la calle se convirtió en dos direcciones. Es decir, que alguien me hizo caso, ¿no? Es decir, esa cosa tan tonta de pensar en lo que estás haciendo, por dónde estás caminando, eso sirve para todo en la vida, ¿no? El poner en cuestión las cosas. Hace muchos años, cuando Pascual Maragall era alcalde de Barcelona, un día comentando con él le dije, Pascual, las papeleras es mucho mejor que las pongáis en los pasos de peatones, porque si están donde están, tú a lo mejor te has de desplazar 10 o 15 metros para tirar un papel que tienes en la mano. Y algunas personas tal vez no se tomarán la molestia de desplazarse estos 15 o 20 metros. Si la papelera estuviera en el paso de peatones, forzosamente tú has de pasar por allá. Por tanto, si tienes un papel en la mano, será mucho más fácil que lo tires a la papelera en aquel momento. Hoy en día todas las papeleras están en los pasos de peatones. Estas son cosas que uno piensa si pretende, si no se conforma en cómo ve las cosas normales de la vida. Yo, que reconozco que soy bastante inconformista o tal vez perfeccionista, intento ver cómo puede mejorarse cualquier cosa de la vida. ¿Cómo puede mejorarse la comunicación de un cliente mío y hacerle una mejor campaña de publicidad? ¿Cómo mejorar mi forma de pasar el verano? ¿Cómo mejorar mi forma de vestir? ¿Cómo mejorar? Todo es mejorable en la vida. Todo, absolutamente todo es mejorable si uno lo piensa lo suficientemente bien.
Eso me parece brillante porque desde el más pequeño de los objetivos que nos podemos poner, hasta el más grande, se va a ver visto y influenciado por la creatividad. Y antes hablabas de una cosa que me ha llamado mucho la atención y quería preguntarte. Me imagino que muchas personas, al verte una persona de éxito, te habrán dicho, oye, ¿cuánta suerte tienes? Y yo quiero preguntarte si cuánta suerte, pero sobre todo, ¿cuánto de tu talento proviene del trabajo?
Mira, yo en el colegio no era el alumno más inteligente ni el que tenía más memoria. Pero era el primero de la clase. Y así, ¿por qué eras el primero de la clase? En aquella época se calificaba por las notas y la suma de las notas de todas las asignaturas te daba si eras el primero, el segundo o el último. Bueno, porque yo, al llegar a mi casa, cogía el libro, me ponía encima de mis codos y de la mesa, y hasta que no lo entendía, pero perfectamente las matemáticas o la física o la química, o entendía el funcionamiento del latín o del griego, no me conformaba. Seguramente tenía una especie de pudor de que al día siguiente, o de timidez, de que al día siguiente me preguntaran en la clase y que yo no supiera la respuesta. Por eso tal vez me puse a estudiar fuertemente desde el primer día que entré en el colegio, ¿no? Esto seguramente lo hice porque cuando yo era muy pequeño, mi padre, ya tengo, les he comentado que me regaló aquel libro famoso de Del Carril, mi padre una vez, tenía yo tener, no sé, 7 u 8 años, me dijo, mira Luis, cuando seas mayor, todo lo que tengas te lo podrán quitar. Tu dinero, tu casa, tu coche, todo lo que tengas, un día te lo podrán quitar. Lo único que nunca te quitará nadie es lo que pongas dentro de tu cabeza. Eso nunca te lo va a quitar nadie. Y eso me quedó muy grabado. Pensé, lo importante no es la riqueza, lo importante no es ser rico de mayor, lo importante es lo que uno pueda llevar dentro de su cabeza, que esto no me lo quitará nunca nadie, ¿no? Aunque tenga que marcharme de mi país y irme a vivir a otro. Mi padre tuvo que marcharse de Turquía, que es de donde él nació, en Estambul, y se fue a Alemania, estudió la carrera en Alemania. Y en Alemania, en el año 1933, decidió marcharse porque empezaba un movimiento nazi que le dio mucho miedo. Mi familia es de origen sefardita, de origen judío, y decidió marcharse. Y bueno, se vino a Barcelona en el año 1933 con muy poca cosa. Y digamos, tuvo que prácticamente empezar de cero, ¿no? Entonces, esa historia de mi familia, por un lado, y eso que me había dicho mi padre, que yo entendía por qué me lo decía, ¿no? Alguna vez alguien te lo puede quitar todo y en cambio, no te quitarán nunca lo que tengas dentro de tu cabeza. Esto me influyó a intentar poner dentro de mi cabeza todo aquello que yo pudiera, leyendo, estudiando, formándome, entendiendo, etc. Y por lo tanto, esto es, supongo, esta tenacidad que he tenido en mi vida, lo que me ha dado un cierto éxito, tampoco puedo decir que éxito. Pero dentro de mi profesión, pues me ha ido bien.
De todo este éxito que era visible, todas las cosas que sí que has hecho, pero yo estoy seguro que como gran creativo también habrás recibido muchísimos no's de tus clientes.
Muchísimos.
¿Cómo has convivido con ellos para sacarles al máximo provecho de estos no's?
Mira, cuando Artur Mas fue a ver a Rajoy a Madrid para pedirle una mejor situación fiscal para Cataluña, al volver a Barcelona dijo, no hay nada que hacer. Ha dicho que no y no hay nada que hacer. Por lo tanto, el camino tendrá que ser otro y me apunto a la independencia. A mí me entrevistaron en televisión y me dijeron, ¿qué opina usted de la actitud del señor Artur Mas? Y yo les contesté exactamente, y está grabado en la televisión, que si cada vez que yo iba a ver a un cliente mío en mi agencia de publicidad y el cliente me decía que no, y hubiera vuelto a mi agente diciendo, no hay nada que hacer, el cliente me ha dicho que no, hubiéramos cerrado. Cuando un cliente me decía que no, yo a la semana siguiente volvía con una idea mejor, diferente, con una nueva propuesta, con algo distinto. Es decir, que no me conformaba con el no. El no me daba alas para volver a insistir, para darle más vueltas a mi cabeza, para encontrar una idea mejor y para volverse a llamar al cliente. Y si me volvía a decir que no, a la otra semana volvía con otra idea más. Y a lo mejor a la cuarta o a la quinta vez me decía que sí, pero nunca me he conformado con un no. Nunca jamás en mi vida me he conformado con un no. Y algunas veces el no ha sido definitivo, ¿eh? No siempre he conseguido un sí. pero muchas de las veces que me han dicho un no a la primera, me han dicho un sí a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Y eso es lo que creo que hay que hacer en la vida.
Una otra cosa que es interesante de tu carrera es que una persona que tengo muy vinculada a ti, que es el David Ogilvy.
Sí.
Creo que ha sido un enorme ejemplo para ti, ¿no? ¿Te acuerdas aún del primer encuentro con él?
Sí, perfectamente. Yo tenía mi agencia de publicidad y decidí que tenía que asociarme con Ogilvy. Había leído su libro, Confesiones de un publicitario, y yo dije, cuando sea mayor, quiero ser como este señor. Porque es que yo pienso exactamente, no diré que él piense igual que yo, sino yo pienso exactamente igual que él. O sea, todo lo que él dice en su libro y explica es exactamente lo mismo que pienso yo, y por lo tanto quiero ser su socio de mayor. Y me fui a Nueva York y había escrito una carta, llamé por teléfono a llegar a Nueva York y conseguí que me recibiera una secretaria, la secretaria de un ejecutivo de cuentas, que cuando le dije para qué iba, para intentar asociarme con ellos en España, me dijo, uy, 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 esto no es de mí, no es de mi departamento, yo no, de esto no puedo decir nada, usted tendría que hablar con el señor David Ogilvy. Y digo, sí, ya lo intento, pero no lo estoy consiguiendo por el momento. Bueno, no se preocupe, que yo dejaré una nota de que usted volverá a llamar y preguntará por el señor Ogilvy. Efectivamente, sí lo hice, volví a llamar, pregunté por el señor Ogilvy una vez, dos veces, muchas veces. Hasta que al final, al cabo de un mes, aproximadamente un mes, me recibió. Y me recibió con Jock Elliot, que ya era el presidente de la compañía. David Ogilvy había sido el presidente y el director creativo. Se había quedado solo como director creativo mundial y había nombrado un presidente, un señor estupendo, Jock Elliot. Tengo una voz grave, así baja, muy baja. Yo les expliqué que yo había tenido mi agencia de publicidad, había hecho una campaña muy importante, la de las hojas de afeitar Filomatic, con el Insta Gila, que luego me había fichado una agencia española con intención de asociarse a una multinacional, porque había cambiado de opinión, y que yo sí que quería asociarme a una multinacional, y que por lo tanto volví a empezar, pero esta vez quería empezar como socio de ellos. Les dije que mi intención era asociarme con ellos, que les proponía que la agencia se llamara Basato Ogilvy y que no necesitaba que me pusieran dinero, que yo ya tenía un pequeñito dinero que había ganado en los años previos de mi agencia, de mi primera agencia de publicidad, que además en la publicidad no necesitas gran capital, o sea, empiezas y ya está, ¿no? Y que por lo tanto yo les regalaba el 50% de mi agencia si abríamos juntos. Y Jock Elliot, con aquella voz grave que tenía, dijo: Dear Luis, at Ogilvy, we don't accept presents. Y Ogilvy no acepta por regalos. Dije, bueno, pues ¿cómo queréis que empecemos? No, tú empieza. Y nosotros te miraremos. Y durante 5 años, nosotros miraremos lo que tú haces. Y si nos gustas, dentro de 5 años, no te preocupes que ya te compraremos una parte de tu agencia. Así fue. Les pedí entonces, yo podría abrir mi agencia y podría decir que tengo una asociación técnica con vosotros, no tenéis acciones, ¿de acuerdo? No seréis codueños o copropietarios de la agencia. Pero ¿me permitiréis que yo venga aquí a aprender? Yo, sí, sí, tantas veces como quieras. Bueno, pues podemos decir que vosotros me apoyáis técnicamente. Sí, 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 te apoyamos técnicamente. Bueno, pues me dejáis que ponga en mi papel de carta, Basad y Asociados, y debajo en pequeñito, en asociación técnica con Ogilvy & Mader. Y me dejaron. Y así abrí mi agencia de publicidad. Y durante 5 años trabajé para un montón de clientes, me fue bien, la verdad sea dicha, y fui a Nueva York nada menos que 12 veces a aprender a hacer televisión, porque en España hacíamos muy buena publicidad en prensa, en radio, en vallas, pero no hacíamos buena publicidad en televisión. Yo pensaba que la televisión iba a ser el futuro, efectivamente fue, y fui a aprender. Y fui 12 veces, periodos de cerca de un mes y medio cada vez, por descontar mis vacaciones de verano, porque me lo pasaba entero aprendiendo a hacer televisión en Nueva York, en Semana Santa, en Navidad, y 1 o 2 veces más al año, que me cogía ese tiempo de vacaciones para ir a aprender a hacer televisión. Y aprendí, y cuando volví la última vez, bueno, la primera vez, os cuento una anécdota muy divertida. La primera vez fui vestido con americana y corbata, ya citado a las 8 de la mañana, una productora, y el director de producción de Ogilvy, que era un señor de origen griego, que se llamaba Bill Kororus, me dijo, bueno, Luis, bienvenido, ya sé que vienes aquí a aprender a hacer televisión, perfecto. Pues mira, ¿ves este decorado que está aquí? Hay que ponerlo allá. Yo le dije, perdona, Bill, que me parece que mi inglés no es todavía lo suficiente. Bueno, parece que no te he entendido. ¿Qué has dicho que haga? De que pongas el decorado de aquí allá. Pero ya gritándome, ¿no? Y sí, sí, bueno, pues me quité la chaqueta, me quité la corbata, me arremangué las mangas de la camisa y moví un decorado que me pedían, que estaba en un sitio del set y tenía que ponerlo en el otro. Me pasé un mes y medio moviendo decorados, moviendo luces, sirviendo cafés, bueno, haciendo de aprendiz realmente, ¿no? Y yo ya era presidente de mi agencia, de una agencia que tenía bastante éxito en España. Bueno, así fue la primera vez. A la doceava vez que fui, ya escribía textos de televisión con una redactora que se llama Riva Corda, que David Ogilvy la había nombrado ya directora creativa cuando él decidió retirarse. Pasé por un proceso de aprendizaje de un año y medio, 18 meses, aprendiendo a hacer televisión con una intensidad brutal. Bueno, pues sí, aprendí y Ogilvy me sirvió de ejemplo y me sirvió de fue mi maestro, vamos. Esa fue la primera vez que vi a David Ogilvy, cuando me recibió en su despacho y me dijeron, sobre todo Joe Elliott, que no aceptaban regalos.
Hay una gran enseñanza en todo lo que nos estás compartiendo ahora mismo, Luis, que a mí me llama poderosamente la atención y es, tú te marcas un gran sueño y esto es algo que tratas también en tu libro, te permites soñar en grande. Tú dices, yo de mayor quiero ser socio de esta persona a la cual ves como un referente. Y mi pregunta es, muchas personas seguro que te dijeron, mira, Luis, olvídate, tú eres aquí todavía una persona conocida, pequeño, pero olvídate de ser un socio de Ogilvy. ¿Cómo rompes esos techos de cristal y dices, no, el primer paso que yo voy a hacer para acercarme más a este señor va a ser? ¿Cómo podemos encontrar esos primeros pasos que nos ayuden a romper esos techos de cristal que muchas veces nos imponen o nos autoimponemos?
Bueno, todos mis colegas se quedaron aprendiendo, sin aprender televisión, la fueron aprendiendo a medida que la fueron haciendo, o sea, de los muchos errores que se cometían entonces. ¿Por qué yo rompí este techo de cristal y por qué me fui a Nueva York a aprender? Quizá por prisa, porque no me podía permitir el lujo de equivocarme durante 5 años y de engañar a mis clientes diciéndoles que aquello que yo les decía era lo mejor que se podía hacer, cuando la verdad es que se podía hacer mejor otras cosas. Y en Estados Unidos ya lo estaban haciendo mejor que, mucho mejor que nosotros, ¿no? Es decir, seguramente por ese mismo inconformismo que te decía que tenía ya desde niño o desde que iba al colegio, ¿no? Yo quería hacerlo mejor, quería saber más, quería aprender mejor y más rápido de quien fuera capaz de enseñarme. Pensad que en aquella época no había carrera de publicidad. Yo no pude estudiar publicidad, no había carrera. Yo estudié un año de Derecho y 4 de Económicas porque algo tenía que hacer, alguna formación tenía que tener, pero no me interesaba en absoluto ni el Derecho ni la Economía. Y así como en el colegio fui un buenísimo estudiante, en la universidad fui malísimo, me iban suspendiendo. Y es que no me interesaba nada de lo que estudiaba. Aprenderme definiciones en latín, de derecho romano, de derecho natural. La verdad, no era lo que yo quería hacer en la vida. Tuve la suerte de descubrir un máster en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, donde se enseñaba a los ingenieros que querían ser directores de empresa, se les enseñaban cosas como el marketing, la publicidad y todo eso. Y ahí me tiré de cabeza y me fui a aprender. Y bueno, lo de Ogilvy fue lo mismo. Seguía sin haber carrera de publicidad. Y yo tenía que aprender televisión de alguien, y no se me ocurre de nadie mejor que el propio David Ogilvy, que era el que había escrito aquel libro maravilloso que me enamoró cuando yo tenía 25 años.
Pues una de tus obras que a nosotros nos ha enamorado es el libro rojo de la vida. Lo que me gustó es que al final lo que comenzó siendo una inspiración basada en tu nieto Daniel para escribirlo ha llegado y lo hemos podido disfrutar muchísimo más para abrirnos la mente. Y yo me te pregunto ahora, ¿en qué te inspiraste para escribir Sueña como Luther King, Habla como Obama, Manda sin mandar y sé tú mismo?
Mira, me inspiré en Dale Carnegie, en los cursos que yo di tantos años de hablar en público. Pero antes que esto, me inspiró mucho, muchísimo Luther King. cuando él se fijó un sueño de que los negros en Estados Unidos pudieran ir en el mismo autobús que los blancos y pudieran estudiar en las mismas universidades y fueran igual, tratados exactamente igual que los blancos. Este hombre se fijó un sueño que era difícil en aquel momento porque las cosas no eran como para tirar cohetes, había una discriminación racial espectacular y terrible en los Estados Unidos, y él se fijó un sueño muy difícil y lo consiguió, o por lo menos murió en el empeño. Gracias a él, hoy no hay la discriminación que hubo durante tantos y tantos años en América, ¿no? Y por eso el libro empieza, el título que es muy largo, empieza diciendo, sueña como Luther King. Es decir, fíjate, objetivos. Habla como Obama. ¿Por qué? Hombre, porque a mí me impresionó mucho que una persona desconocida, solo conocida a través de sus discursos, pudiera llegar a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Ahora que estamos a punto de ver otro periodo electoral, me impresionó muchísimo que un senador de color desconocido llegara a ser candidato primero y luego presidente de los Estados Unidos. Y he leído los discursos de Barack Obama, y la verdad es que habla con un lenguaje sencillo y normal, no usa palabras grandilocuentes, se dirige al público o a la gente o a los ciudadanos de una manera sencilla. Pero pues creo que también he aprendido de él leyendo sus discursos y su libro. Luego hay otro, dentro de este libro, hay una parte que no he escrito yo. Cuando hablo de mandar sin mandar, sé que era un poco pedante, o hubiera sido un poco pedante por mi parte, explicar a la gente cómo he mandado yo. He mandado muy bien. No me parecía elegante decir esto, ¿no? Y se me ocurrió, y como todo en la vida son las ideas, se me ocurrió pedirle a unas 40 o 50 personas a las que yo había mandado directamente que me escribieran en un folio o en dos cómo se sentían, cómo les parecía a ellos que yo les había mandado. Y este es el capítulo de mandar sin mandar, es lo que dicen estas personas, no lo digo yo, lo dicen ellos. O sea, he preferido que fueran ellos los que dijeran cómo se han sentido mandados por mí, qué decir yo, cómo es mi forma de mandar. Que se resume muy sencillamente en una frase bíblica, ¿no? Que dice, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Es decir, yo he mandado a los demás de la misma manera de como me hubiera gustado que me mandaran a mí si una vez yo hubiera tenido algún jefe que me mandara durante estas épocas de mi vida, ¿no? Y bien, esto es un poco la esencia de este libro, ¿no? Todo esto sin dejar de ser tú mismo, porque yo creo que una de las ventajas enormes del ser humano es que uno puede ser cualquier cosa que quiera sin dejar de ser uno mismo. No tienes que copiar a los demás para ser alguien en la vida, ¿no? Leonard Bernstein fue una vez a ver a George Washington, a Gershwin, preguntarle para decirle, oiga, ¿cómo podía ser yo un segundo Gershwin? Y dijo, no quiere usted ser un segundo Gershwin, sea usted un primer Bernstein. Y desde lo fue. Es decir, no se trata de copiar a los demás, se trata de ser tú mismo. Y siendo tú mismo, puedes ser una persona con una capacidad de comunicarte extraordinaria, puedes aprender a mandar sin que los demás sientan que le estás ordenando hacer cosas, y puedes ser muy feliz. Yo creo que siendo uno mismo se es mucho más feliz que intentando copiar como son los demás.
Al principio de tu libro hablas de una cosa que a mí me ha interesado mucho y que aquí dices que toda una carrera para ganar la carrera de tu vida, aunque estés en la mitad de ella. ¿Cómo de importante es tener claro este gran objetivo vital?
Mira, eso no lo enseñan en las universidades. En las universidades te pueden enseñar ingeniería o arquitectura o derecho o lo que sea, y si luego es una universidad que entra más en el mundo personal, te puede enseñar cómo ser mejor profesional, mejor directivo, mejor ejecutivo, etcétera. Pero nadie te enseña cómo ser mejor persona, cómo ser tú mismo. Y esa es la carrera de tu vida. Es decir, en mi vida, ¿qué quiero ser yo? Pues yo quiero ser feliz. Pues ¿cómo caray soy feliz? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto de ser feliz? Y hay preguntas muy, muy, muy fáciles de contestar que uno debería preguntarse y debería contestarse a sí mismo. O sea, ¿me siento querido? ¿Siento que la gente me quiere? ¿Consigo que las personas a las que yo quiero se sienten queridas ellas? O sea, ¿se lo digo suficientemente? Y una persona a quien yo quiero muchísimo me dijo, a mí nunca nadie me había dicho te quiero. Pues yo a mi mujer le digo te quiero todos los días de mi vida, pero todo, no dejo de decirlo ni un solo día de mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que sea muy consciente y no solo se lo digo, sino intento demostrárselo. Hay otra pregunta que es fundamental. ¿Ayudo suficientemente a los demás? O sea, ¿hago algo por los demás cada día de mi vida? ¿O una vez lo hice y ya me he dado por satisfecho? No. Digo claramente que no cuando debe ser que no. En esos años que yo he vivido fuera, un año y medio en total en Estados Unidos, bueno, más porque he vuelto muchísimas veces y he pasado largos periodos en Estados Unidos, eso que en total habré estado más de dos años y medio viviendo en Estados Unidos, o dos años que viví en Londres, hay una cosa que los anglosajones hacen mucho mejor que los latinos. Es que si es que no, te dicen que no. Yo recuerdo una vez pedirle a mi presidenta algo, a la presidenta mundial de Ogilvy, y mirarme con unos ojos cariñosos y maravillosos y una sonrisa fantástica y dije, no, no, Luis, esto no lo haremos. ¡Ostras! La primera vez que me dijeron un no así de rotundo y de contundente me chocó un poco. Pero luego piensas, es mucho mejor que me digan que no, directamente, no, no que me anden con circunloquios y yo no saber bien qué es lo que quieren de mí, ¿no? Por lo tanto, yo digo que no, si es que ha de ser que no. O sea, lo digo claramente, o por quedar bien, no digo un no rotundo, sino digo, hombre, a lo mejor me lo pensaré. Es fatal, cuando vive alguien me dice me lo pensaré, es fatal, es que no, es que no se lo va a pensar esta persona. Por lo tanto, creo que es mejor, mucho mejor, decir que no, si realmente no lo quiero hacer, no me parece oportuno que eso se haga. Y hay muchas más cosas. Mantengo mi serenidad todos los días. Tengo algo de tiempo libre cada día. Tengo tiempo para pensar cada día. Es decir, la gente no se reserva tiempo para pensar. A lo mejor uno se reserva tiempo para correr. Quiero correr media hora todos los días. Bueno, muy bien. Y pensar, que no es tan importante pensar como correr. Te reservas, no digo media hora, pero te reservas 10 minutos para pensar todos los días. Yo creo que sí, yo creo que hay que hacerlo. Y estas son cosas que no enseñan en las universidades y yo, en el libro mío, intento explicarlas para que el que lo lea, hombre, se haga estas preguntas y mejore su manera de vivir, ¿no?
Estamos plenamente de acuerdo contigo, la importancia de pensar y una manera fácil de pensar, ya has mostrado varios ejemplos, es hacerte preguntas, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la pregunta que más te afecta en este sitio? ¿Cuál es la pregunta que más utilices para reflexionar?
¿Esto que hago no se puede hacer mejor? ¿Esto que pienso se puede hacer mejor? ¿Esto que escribo se puede hacer mejor? O sea, prácticamente me pregunto siempre, este ha sido una constante en mi vida, si lo que hago, lo que pienso, lo que escribo, lo que publicito, se puede hacer mejor. Y muchas veces la respuesta es sí, sí se puede hacer mejor. ¿Por qué no lo haces mejor? Me cachis, porque no se me ha ocurrido todavía, pero seguiré pensando a ver si se me ocurre una idea mejor. Es decir, todo lo que yo intento hacer, yo ahora escribo con una cierta regularidad en periódicos. Ahora, en este momento estoy escribiendo en el periódico. He escrito años en La Vanguardia y ahora estoy escribiendo en el periódico. Pero yo cuando acabo el artículo no lo mando enseguida. Lo dejo reposar. Y me lo vuelvo a leer por la tarde, o a lo mejor al día siguiente, y lo corrijo siempre. O sea, siempre, no hay artículo que yo escriba que no lo corrija una, dos o tres veces. El libro rojo de la publicidad lo reescribí 5 veces. 5. Es decir, tardé 3 años en escribirlo, pero seguramente, no me acuerdo exactamente, pero quizá al final del primer año o año y medio, el libro ya estaba. Pero lo reescribí 5 veces porque no estaba lo suficientemente satisfecho de ese libro. Hoy este libro está en su edición número 29. Es decir, no hubiera aguantado 29 ediciones si hubiera sido un libro que hubiera tenido graves errores de concepto o de escritura. Es decir, yo me pregunto siempre lo mismo, si lo que hago lo puedo hacer mejor.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buena pregunta. Si volvemos al tu último libro, yo creo que has creado una obra sobre la importancia de comunicación. Y en esta obra has combinado la filosofía de vida, la comunicación e incluso la política, ¿no? Y empiezas el libro con los objetivos y los valores.
Sí.
Yo creo que es importante, pero quiero que tú nos expliques un poco de cuál es la importancia de crear cuando creas un discurso o cuando creas cualquier otro tipo de mensaje, que empezamos por establecer los objetivos y los valores.
Pues mira, el primer objetivo cuando escribo un discurso, bueno, casi nunca escribo los discursos, los pienso. Y luego escribo los conceptos, los momentos del discurso. Los discursos tienen la suma de diferentes cosas, y que puede ser 10, 20, 30, 40. Bueno, pues yo escribo esa cosa y la escribo con una palabra, o la defino con una palabra o con dos. Y entonces nunca leo un discurso. Es una de las cosas que digo en el libro que hay que aprender a hacer. No hay que leer los discursos. El lenguaje verbal es distinto del lenguaje escrito. Y si tú lees un discurso, te se aburre. Estás leyendo una cosa, por muy interesante que tú lo hayas pensado, cuando lo escribes con otro tipo de lenguaje. Y a lo mejor es demasiado perfecto para ser un lenguaje verbal. A lo mejor el lenguaje verbal es un poco más incorrecto, pero es mucho más cercano. Por tanto, yo no suelo escribir. Escribo, ya te digo, los 10, 20 o 30 conceptos que tengo que comunicar. Pero antes que esto escribo, ¿qué quiero conseguir de este discurso? Porque Si el objetivo es informar, el discurso tendrá que ser de una manera. Si el objetivo es convencer, el discurso tendrá que ser de otra. Por ejemplo, no teorizar. Por ejemplo, si yo quiero informar de cómo se fabrica un yogur, más vale que siga un orden cronológico. Primero se escoge la mejor leche, se recoge la leche de los mejores ganaderos de tu alrededor, luego se transporta la leche a la fábrica, luego se purifica la leche o se hierve o lo que sea. Después de todo esto, pues se pone la leche en unos contenedores donde se introduce también los microorganismos que hacen que esta leche se acabe convirtiendo en yogur. Se pasa por el calor o por el frío, se deja un tiempo reposar, después ya se cierran los yogures, se empacan, se meten en los camiones de distribución y se hace llegar al punto de venta. Es decir, explicas la cosa por un orden cronológico y la gente lo entiende muy bien. Has informado de un proceso. Pero si tú tienes que convencer de que la gente se coma un yogur, ¿qué caray importa cómo se hace el yogur? Lo que importa es el sabor que te da el yogur, lo bueno que es para tu cuerpo el comerte un yogur, lo bien que mezcla el yogur con las frutas. O sea, hay un montón de cosas que decir del yogur que son muy distintas que las que el yogur tiene o de cómo se ha fabricado el yogur. Por tanto, el discurso ha de ser muy distinto si lo que tú quieres es informar de un proceso de fabricación, si lo quieres motivar para que la gente se coma o beba un producto determinado. Los discursos sirven para muchas cosas diferentes. Incluso para presentar a alguien en público sirven los discursos. Yo cuando voy a dar una conferencia y la persona que me presenta dice, porque Luis Basar no necesita presentación. Se tira un cuarto de hora explicando cosas y acaba diciendo, y Luis Basar no necesita presentación. Oye, se podían haber ahorrado ese cuarto de hora. Oiga, no me presente, déjeme que salga yo y ya lo explicaré yo lo que yo quiero explicar. Pero no trate de avanzar lo que yo voy a explicar, que a lo mejor no está avanzando mal. Mira, hay una regla fantástica, que yo la recuerdo siempre, que para presentar a un conferenciante hay que usar simplemente tres cosas muy básicas. Una, hay que hablar del tema. Hoy vamos a hablar de lo que sea, ¿no? La conservación del planeta Tierra. ¿Por qué es importante el tema? O sea, primero has de dar el título, ¿no? ¿Por qué es importante? O sea, la primera pregunta, la primera cosa a decir es el tema. Segundo, la importancia del tema. ¿Por qué es importante? Caray, ¿por qué sí? Porque si no conservamos la Tierra, esto acabará siendo un desastre, porque los glaciares van a acabar deshaciéndose, porque el calor va a aumentar, porque la Tierra va a convertirse en más desértica, porque puede ser el final de la humanidad. Y tú puedes resumir por qué es importante el tema de la conservación de nuestro planeta. Y por último, es decir, ¿por qué la persona que va a hablar se ha ganado el derecho a hablar? Pues el señor Attenborough se ha pasado la vida recorriendo el planeta, viendo las especies, no solo especies animales, sino las especies vegetales, y se ha ganado el derecho, tiene hoy 90 y tantos años, se ha ganado el derecho. Les presento, o va a hablar con ustedes, el señor Richard Attenborough. Esa es la manera de presentar a alguien. El tema, la importancia del tema, por qué el conferenciante se ha ganado el derecho a hablar y finalmente el nombre del conferenciante. Y esto se puede hacer en un minuto. No hace falta 15 minutos hablando de otras cosas que tengan que ver con más o menos el motivo de aquella reunión para luego decir que el señor Basar no necesita, es tan famoso, es tan conocido que no necesita presentación. Hombre, por favor, si no necesito presentación, no me la haga usted. Bueno, hay muchas maneras ahí. Esto lo explico en el libro con bastante entendimiento. Hay muchos tipos de discursos diferentes. Tú has de diseñarte el tuyo. Pensar qué tengo que decir y para qué lo tengo que decir.
Y en tu libro, para alcanzar estos objetivos, pues nos propones a soñar, hablar y mandar. Y son para mí tres verbos y tres habilidades que marcan la diferencia. ¿Qué han significado estos tres verbos en tu vida?
Bueno, soñar muchísimo, porque desde niño soñaba con lo que quería ser de mayor. De joven soñaba con casarme con la chica de la que me había enamorado, tener un hogar con ella, tener hijos, poderlos educar conjuntamente. Y sigo soñando, sigo soñando en cómo ayudar a mis nietos a que consigan sus objetivos en la vida, ¿no? Este verano pasado enseñé a dos nietos míos, los más jóvenes, tienen 8 años, a hablar en público. Y fue divertidísimo. ¿Cómo lo hice? Pues durante muchas noches les conté cuentos yo a ellos, antes que se dormían. Y les dije, bueno, mañana me contaréis un cuento vosotros a mí. Ah, estupendo. ¿Qué cuento quieres que te contemos, abuelo? No, el que queráis, os lo podéis inventar. O contadme uno que conozcáis. Se fueron preparando durante el día y por noche me contaron un cuento ellos a mí. Esto es enseñar a un niño a hablar en público. El niño no tiene que tener vergüenza. Cuando en un cumpleaños o en un santo se le pide a un niño que se ponga encima de una silla y recite una poesía, el niño está muerto de miedo. Entonces, a lo mejor se le olvida la poesía o no se acuerda bien de la poesía. Pero si le pides al niño ese mismo día de su cumpleaños que se ponga de pie encima de la silla y diga ¿Por qué es feliz cumpliendo 8 años? ¿Cómo se siente cumpliendo 8 años? Seguramente el niño sabrá decirlo con sus propias palabras. No tendrá que memorizar la poesía. Es decir, los niños pueden aprender a hablar en público. Y también lo explico en mi libro. Creo que a los niños se les tiene que empezar ya desde muy jovencitos a enseñar a hablar en público y a fijarse sus objetivos. Yo también lo hice con estos 2 nietos pequeños que pasaron el verano con nosotros. Les dije, les enseñé a escribir sus objetivos para el año próximo. Les dije, bueno, y además del cole, porque si os pregunto qué vais a hacer el año próximo, ya sé que me diréis, vais a ir al cole. Vale. Y además del cole, ¿qué queréis hacer? Y ella me dijo que le gustaría bailar y él me dijo que le gustaría hacer karate. Bueno, pues escucha, pues vamos a apuntarlo. Y vamos a ver dentro de un año si habéis hecho lo que os habéis propuesto o no. Y este verano próximo, si todo va bien, miraremos aquellas hojas que apuntamos y veremos que sí, que la niña efectivamente ha ido a bailar y que él efectivamente ha ido a hacer karate. Bueno, pues muy bien, esto es apuntar sus objetivos. Y seguramente este año próximo apuntaremos más cosas. ¿Qué otras cosas os gustaría hacer en la vida? ¿Qué idiomas os gustaría aprender, ¿no? No hay cómo enseñar las cosas a los niños. Es decir, si nosotros no las hemos aprendido de niños, mala suerte. Yo no aprendí inglés de niño. Yo aprendí francés y aprendí italiano con mi madre y con mis abuelos. Pero tuve que aprender el inglés de mayor y el catalán. Yo hablaba castellano en mi casa. Se hablaba catalán entonces en el colegio, ¿no? Yo aprendí inglés y catalán, las dos cosas, a los 30 años. Y bueno, el catalán creo que lo hablo bien, no tengo ninguna duda. Y el inglés me parece que también, pero nunca lo hablaré tan bien como si lo hubiera aprendido de niño. Es muy difícil aprender un idioma de mayor. Por eso yo insisto tanto, tanto, en que a los niños se les enseñen idiomas desde muy pequeños. Mira, mis amigos holandeses, el director financiero mundial, el director financiero europeo, de Ogilvy, era holandés, hablaba inglés absolutamente impecable, y yo le pregunté, ¿cómo es que lo has aprendido? Y dice, de niño, en Holanda los dibujos animados los vemos en inglés, las películas en las televisiones holandesas las vemos en inglés, y claro, cuando aprendes un idioma de niño, lo dominas mucho más de mayor. Yo creo que en España y en Cataluña especialmente nos equivocamos con esto de la inmersión, de que todo se ha de enseñar a lo de Cataluña en catalán. Está muy bien porque se ha recuperado un idioma que estaba perdido y yo diría que durante unas generaciones fue quizá imprescindible, pero ahora que ya en las casas de los catalanoparlantes, que son al menos la mitad de la población, se habla catalán sin ningún miedo. Existe una televisión, varias televisiones en catalán, periódicos en catalán, revistas en catalán, radios, bueno, casi todas son en catalán en Cataluña. Yo creo que a los niños, ahora que ya viven en un ambiente catalán, se les debería enseñar al mismo tiempo inglés y castellano. Yo creo que los niños en Cataluña deberían aprender catalán, castellano e inglés por un igual. Igual de bien los tres idiomas, para que de adultos sepan hablar los tres igual de bien. Y que no pase como sucede en la actualidad, de que a los jóvenes, cuando les preguntan, bueno, ¿y de inglés cómo estás? Cuando le hacen la entrevista para conseguir trabajo. Bueno, más o menos, lo chapurreo. No queremos gente que chapurre. Queremos gente que lo hable perfectamente bien. En las agencias de publicidad, yo he entrevistado a muchas personas en mi vida, y no contaba a nadie que no me dijera, soy bilingüe. ¿Qué tal el inglés? No, lo hablo igual que el castellano, que el catalán. Bueno, entonces, interesa. Porque te podré mandar a unas reuniones internacionales, porque te podré mandar a hacer unos cursos internacionales, porque aprovecharás de todo lo que nos pueden enseñar los internacionales. Pero si más o menos lo hablas un poquito, no sacarás todo el provecho. Por lo tanto, las cosas creo que hay que enseñarlas a las personas cuando son niños. Y yo, a mis nietos, les he enseñado a fijarse objetivos desde niños y también a hablar en público desde niños. A mandar todavía, ¿no? Porque demasiado manda. Demasiado
pero
manda.
Eso es brillante, Luis, al final, que desde jóvenes les hayas propuesto esa actitud, esa habilidad para que vayan también poco a poco desarrollándola de una manera natural, algo que luego, como bien comentabas, con el paso del tiempo a veces parece que nos cueste y lo podemos ir aprendiendo desde pequeños. A mí una de las cosas que hemos tratado, porque hemos hablado de soñar como Luther King, hablar como Obama, y aunque hemos hablado del personaje, ha sido un poco de manera colateral, pero una persona con la que tú aprendiste a mandar fue David Ogilvy.
Sí.
¿Cuál fue esa vez que te sorprendió y dijiste, este señor es un referente a la hora de mandar?
Bueno, señor, a veces solo te miraba. A veces no te mandaba. Pero tú estabas en un consejo, yo en el consejo con él, el board mundial de Ogilvy. A veces, cuando veías que alguien se ponía de pie y hablaba, ¿cómo David Ogilvy lo miraba? Ya sabía si estaba aprobando o no lo que estaba diciendo aquella persona. O sea, a veces solo mirando a los ojos a una persona, tú sabes si le estás diciendo si estás aprobando o no lo que está haciendo o diciendo esa persona. Y no lo dices en público, no le estás diciendo, no le estás quitando la palabra en público, no le estás diciendo, te estás equivocando. Se lo estás diciendo a sus ojos. Solo él está viendo que se está equivocando. Una cosa importantísima a la hora de mandar es jamás decirle a otra persona en público que lo ha hecho mal. Es de las cosas peores que puede hacer un director. Llamar la atención en público a otra persona. Si has de llamar la atención a alguien, lo vas a hacer en privado, siempre, a solas. No has de decirle lo mala que es la persona, sino el error que ha hecho en esa actuación. La actuación puede ser mala, la persona no es mala. La actitud o la actuación de esa persona puede ser criticable. No. A la persona no se le puede criticar. A la actitud de esa persona sí que se le puede decir. Esa actitud es equivocada. O esa decisión es equivocada. Pero la persona, por la persona hay que tener respeto siempre. Y mandar, de verdad, no es fácil. Yo llevo a tener 650 personas en mi despacho, en mi oficina, y te aseguro que algunas veces han dado ganas de pegar un bocinazo, de pegar un grito, de ponerme de pie encima de la mesa y decir, Dios, os estáis equivocando todos. ¿No? He tenido la prudencia, de, si era más de uno el que se estaba equivocando, de decírselo uno a uno, persona a persona. Solo una vez en mi vida, eché a alguien con cajas destempladas. Y es que había puesto en peligro el funcionamiento de la agencia. Había que tener una campaña sí o sí para ese día a las 10 de la mañana, y esa persona que era el director creativo de la agencia y que sabía que teníamos que tener esa campaña para esa mañana, no la tuvo. Y cuando le pedí a las 10 de la mañana, bueno, a ver, déjame ver la campaña, me dijo, no, ahora me pongo. Dije, no, ahora no te pones, ahora te vas. Pero ahora mismo te vas de la agencia. Pasas por administración, que te liquiden lo que se te debe y te vas ahora mismo. Porque nos has puesto en peligro a toda la gente. Por suerte, yo tenía la campaña. Se me había ocurrido a mí la noche anterior. Yo la tenía. Pero él era el director creativo y él tenía la responsabilidad de tener esa campaña. Bueno o mala. No, esto es otra historia. No, ahora me pondré. Sino, mira, Luis, no se me ha ocurrido nada mejor que esto. Bueno, pues vale. Amén. No se te ha ocurrido una idea mejor. Pero no has hecho nada. No te has puesto a trabajar hasta ahora. Ahora a las 10 de la mañana te vas a poner a trabajar con la campaña, te falta para esta mañana. No. Es que nos pones en peligro de que el cliente dé la campaña a otra agencia de publicidad y nuestra agencia tenga que cerrar. No. Esa vez lo eché mal, reconozco que lo eché mal. Pero bueno, lo volvería a hacer, ¿eh?
Un aprendizaje del que podemos seguir aprendiendo, por supuesto.
No se puede poner en peligro a los demás en una empresa.
Luis, al final del libro recoges principios de dirección, es algo que me ha gustado mucho porque por un lado dejas que las personas que han estado contigo cuenten su experiencia, también recoges principios de dirección y nosotros llevamos cerca de 50 entrevistas con referentes y poco a poco comienzan a aparecer determinados patrones. Uno de ellos es que a muchos sois excelentes en varios ámbitos. Por ejemplo, en el caso de Antonio Garrigues Walker nos contaba que además de, bueno, todos lo sabemos, ser un gran jurista, también tiene una pasión y un gran, bueno, un reconocido éxito con sus obras de teatro. En tu caso, has combinado una vocación como publicista con una breve carrera como músico, coleccionista de arte. ¿Qué nos aconsejarías? ¿Enfocarnos en una sola cosa o desarrollar múltiples pasiones a la vez?
No, la profesión es mejor que sea una. Yo no me imagino un médico que sea también arquitecto y abogado, pero la devoción puede ser de muchas, ¿no? Uno puede ser un maravilloso arquitecto y un melómano extraordinario, o puede ser un buenísimo abogado y un dibujante fantástico. Es decir, no, una cosa no quita la otra. Yo me dedicaría profesionalmente a una, claro que sí, a la que, para la que yo sirva, para la que yo sea capaz de aportar algo mejor que los demás, y luego que mis aficiones sean tantas como me enriquezcan mi alma, mi espíritu. Si la música, el teatro, el cine, el fútbol, si todo esto me llena mi espíritu, adelante, adelante con todo, ¿no? Pero creo que la profesión ha de ser.
Hemos, en este rato que hemos estado hablando, hemos podido comprobar que eres un gran maestro. y me gustaría saber, a estas alturas, ¿de quién aprendes tú?
Bueno, yo aprendo de todos. Aprendo de mis nietos. Aprendo de las personas con las que hablo. Aprendo de mis colaboradores. No se puede ser un buen directivo si no tienes buenos colaboradores. La gente dice, bueno, hay que aprender a delegar. Bueno, sí, si el otro es bueno. Si al que yo delego va a hacer bien las cosas. Si tengo una porquería de colaboradores, entonces no seré nunca un buen directivo porque no seré capaz de delegar en gente mala. Es decir, se aprende de todo en la vida. Si uno va por la vida con el criterio de puedo seguir aprendiendo. Si uno va por la vida con el criterio de ya lo sé todo, pues no aprenderá ni de los que saben más que él. Es decir, aprender, se puede aprender de todo. De los jóvenes, de los niños, de los taxistas, de los... De absolutamente de todo el mundo se puede aprender. Tal de que tú vayas por la vida con los ojos y los oídos bien abiertos.
Vamos a hacer un salto de tema, porque tengo una pregunta para ti que te ha dejado nuestra última invitada en el podcast, Catalina Hoffman, y su pregunta para ti es, ¿qué significa para ti la sonrisa?
Bueno, la sonrisa es un estado de tu espíritu. No la sonrisa falsa del actor o la actriz que sabe sonreír cuando tiene una cámara fotográfica delante. La sonrisa de verdad, la sonrisa que me da mi hijo mío, una hija, o mi mujer, o mis nietos, o mis amigos, o mis amigas, esa sonrisa no es nada más que la expresión de una alegría interior. Y esa es la que me vale. A mí la sonrisa que me gusta de verdad es la que expresa una alegría o una felicidad interior.
Perfecto. Y antes de pasar al cuestionario, Kenzo, una última pregunta es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
No, yo más que una pregunta tengo recomendaciones. Una, que sigan escuchando podcasts como estos o como este, porque se aprende mucho. Se aprende mucho de escuchar a otras personas. No, yo no digo que yo sea bueno ni muchísimo menos. Lo que digo es que las experiencias de los que tenemos una cierta edad pueden servir a los más jóvenes y hay que ser capaz y aprender de ellas. Por tanto, primero felicidades por lo que estáis haciendo y como sugerencia a los que nos están escuchando que sigan escuchando podcasts como este.
Pues esto, solo mencionar que a los oyentes que otra acción que podéis tomar, ¿no? En este caso tiene que ver todo con esta entrevista, porque Lewis quiere compartir con vosotros, oyentes de este podcast, dos libros. Y los sorteamos entre todos aquellos que dejáis vuestro comentario en el canal de YouTube de Kenzo, en el capítulo de Lewis, que aquí colgamos un vídeo con un resumen de esta entrevista. Y aquí simplemente hay que responder a la pregunta que nos he propuesto. Es, ¿esto que hacemos en el podcast de Kenzo se puede hacer mejor? Pues deja tus comentarios y participas en el sorteo de estos dos libros. Y con esto ya pasamos al cuestionario Kenzo. 10 preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti, Lewis, es ¿cuál es tu lema?
Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran contigo.
¿Cómo se titularía tu biografía?
La fuerza de la tenacidad.
¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tus propios libros.
Seguramente el Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.
Sí, yo me esperaba o esto o el libro del David Ogilvy, ¿no?
También, seguramente es el segundo que más he regalado.
Muy bien. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
A Picasso.
¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
Cualquiera de los Beatles o de Joe Cocker. Por decir una en concreto, Unchain My Heart, Cadena Mi Corazón.
¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
¿Por qué me hice publicitario?
¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
Mi mujer. Pienso en mi mujer cuando hablo de felicidad, o me hablan de hablar de felicidad, es lo que me ha dado ella un montón de años de mi vida. Y espero que muchos más.
Claro. ¿Qué película volverías a ver cada año?
La vida es bella.
Todo clásico. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
Que aprenda del pasado.
Y finalmente, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
Claro, no sabiendo quién es, no me es fácil preguntarle, pero imaginando que pueda ser un hombre o una mujer con experiencia, te diría, ¿qué valoras más de tu experiencia?
Y con esto ya hemos terminado el cuestionario de Kenzo y solo nos queda una cosa que ahora compartimos contigo, Luis, y con todos los oyentes, nuestras notas de toda esta conversación que hemos tenido.
Aprendiz de un ser más humano, profesor de comunicar en público, de escuchar mejor a las personas y de fijar objetivos desde la creatividad. Maestro en enseñarnos la carrera de uno mismo aprendiendo de todo y con todos, Luis Bassat. La creatividad nos ha enseñado que nos lleva a poner en cuestión todo y así poder enfrentarnos a la incertidumbre del momento actual. Es el no conformarse en cómo vemos las cosas normales de la vida y sí en cómo podemos mejorar cualquier cosa. Porque todo es mejorable si uno lo piensa. Sé inconformista para hacer lo mejor de quien sea capaz de enseñarte. Y no te conformes con el no. Busca que te dé alas para volver a buscar nuevas ideas y llevar propuestas mejoradas de vuelta. Porque como Luis aprendió de su padre, lo único que nadie te podrá quitar es lo que puedas llevar dentro de tu cabeza. Entender para ser la mejor versión de uno mismo siendo uno mismo. Y Luis nos ha compartido algunos ejemplos de cómo poder hacerlo. Lo primero es marcarnos el objetivo más importante de todos, la carrera de tu vida. Y para ello pregúntate, ¿me siento querido, querida? ¿Ayudo lo suficiente a los demás? ¿Digo claramente que no cuando tengo que expresarlo? ¿Tengo tiempo libre para pensar? ¿Esto que hago, que pienso, que escribo, se puede hacer mejor? Son respuestas que no enseñan en las universidades y que mejoran tu manera de vivir. Luis, muchas gracias por evocar en nosotros el anhelo por la mejora, en soñar que podemos y que vamos a ser de mayores. Gracias también al hablar con tu cercanía, con un lenguaje sencillo dirigido a las personas y por mandar con los ojos y tu sonrisa para convertir nuestros objetivos en realidad con una profesión y muchas vocaciones. Muchísimas gracias, Luis.
Qué bonito. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Pregúntate, qué quieres que sea tu vida? Hasta dentro de muy pronto.
Chao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.